dos contra uno.
Inaugurando este ciclo entonces, dos contra uno, el doctor Luis Lacalle Pou, precandidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, y estábamos conversando sobre un montón de cosas, y hablamos de la lealtad política, hablamos de la corrupción, hablamos de las herencias desde el punto de vista familiar, y bueno, y ahora entramos en otra etapa.
En otros temas, por ejemplo, bueno, dicho sea de paso, además, la modalidad del 2 contra 1 es que tenemos las preguntas ya prearmadas, uh-huh, nosotros, y se la vamos haciendo uno a uno con Sergio. Porque claro, es todo tan está todo tan tabulado que a algunos oyentes les da la sensación de que está grabada la nota, no, pero no. Son las 16 horas 47 minutos. Exactamente. Aclaramos por las dudas.
Y por otro lado, hay algunas repreguntas que metemos en el medio.
Exactamente, pero la idea es justamente tratar a veces de salir del trillo de la coyuntura, aunque capaz que alguna aparece. Luis, ¿fue buena idea el concepto de la campaña anterior de Por la Positiva? ¿Lograste cumplirlo?
Pará, si habrá sido buena, que empecé una campaña en otro eslogan y la gente sigue con el tema. Vos sabés que te voy a contar otra intimidad de nuestro grupo. Yo tenemos un grupo, que es el grupo de reflexión, de estrategia. Somos 13, 14. La campaña pasada nos juntamos todos los lunes durante 22 meses, de 9 a 1. A las 9 eran solo los equipos, los grupos técnicos de asesoramiento, y a las 11 entraban dirigentes políticos para pasarlo por el cernidor de la conveniencia política. Ahora estamos siendo todo juntos. Somos 14, 15. Y lo primero que dijimos es: hay que enterrar el eslogan pasado.
¿Por qué?
Y no era una cosa, porque es otra campaña.
Te juro.
No hay que enterrar una forma de ser.
Claro, pero lo que pasa es que tú lo explicabas el eslogan, claro, como una forma de ser.
Claro, pero el eslogan no era el mismo. Entonces, y ni siquiera solo el eslogan. Había que enterrar la campaña pasada. ¿Por qué? Porque pasaron 5 años. Porque el candidato está 5 años más viejo. Porque el país le pasaron otras cosas estos 5 años. Y porque es otra. Y era tan el problema nuestro era que tan genuina la campaña pasada. O sea, nos representaba tanto que era muy difícil enterrarla. Y sabés qué típica cosa que pasa, ¿no? Cuando lo haces voluntariamente, no podés. Y el día que lo dejás de tratar de hacer, te sale. Uh-huh. Y hoy, si tú no me preguntás, no la recuerdo. Uh-huh. Y estamos embarcados en esto, que es la campaña que refleja nuestro ser y nuestro sentir en este momento personal, partidario y en este momento del país.
Uh-huh. Che, Luis, las ironías que has intercambiado con el presidente de la República, ¿le hacen bien a la imagen de ustedes? ¿Y le hace bien a las colectividades ese tipo de cosas?
¿Puedo hacer una pregunta yo o no?
Sí.
¿Y yo qué ironía dije el presidente de la República?
Pero bueno, él te ha dicho. Él,
bueno, sí, te lo traigo. Hoy no creo que venga, no, porque está preparando el show en el Ante la Arena. Pero
para muchos la bandera fue...
No, ¿por qué? ¿Por qué? Primero que lo que dicen que yo dije, no dije. ¿Tá? Pero en realidad creen que la bandera fue... No, Vázquez está enojado conmigo por otra razón. Vázquez está enojado conmigo por un tema que creo que ya lo conté, y si no, será la primera vez. Un episodio que sucedió en Melo. Yo estoy en Melo, estaba justo con mi mujer en el Hotel Crown, y estaba el presidente Vázquez, que era candidato en aquel momento. Y me llaman, creo que me llaman de acá. Mirá, creo que no sé si era Ponce o uno de estos. Creo que era Ponce, que me llama acá. Y dice, de la calle, Pau, vio que el presidente le dedicó, no sé qué me había dicho en aquel momento.
Pompita de jabón.
No sé si ya era eso o era otra cosa. Uh-huh. Sé que había dicho algo. O de la sub-20, no me acuerdo. Le digo, mire, no, la verdad que no lo vi, pero ahora que me dice, le digo, creo que está acá. Así que cuando baje a desayunar, capaz que ya aprovecho y converso. Corto, al rato no venía, baja, hace así, pega la vuelta, sale a mi mujer, se queda frente a mí, le digo, doctor, ¿puedo hablar con usted? Lo agarré el brazo. Y nos dirigimos 10 metros. Se sentó, me senté enfrente y le dije, doctor, vamos a levantar el nivel. Usted quiere ser presidente de la República, yo también. No me puede decir las cosas que está diciendo. No, no, usted también me dijo cosas. Digo, no, yo nunca le dije, bueno, ahí tuve una conversación. Uh-huh. Eso fue lo que le hizo enojar. No fue lo de la bandera. Ahora, yo tengo muchas diferencias con el doctor Vázquez. Diferencias que no deberían de ser personales. Y si las tengo, a la opinión pública no le importa. Uh-huh. No las tengo. Sí tengo toda diferencia política. Creo que tiró la toalla, creo que no le gusta ejercer la autoridad, la que desgasta, sí le gusta la otra. creo que se entregó faltando un año, en realidad se entregó hace mucho tiempo, y yo lo tengo que decir. Ahora, eso no es una descalificación personal. Ahora, que me diga pompa de jabón, eso en serio no me quema. O sea, uh-huh. Si eso es lo que tienen para decir mío, está. Uh-huh. Que digan nomás.
Luis, ¿resistís archivos?
Y estaría bueno sacarlos, que están, por suerte, están...
No, pero vos qué crees que resistís.
Yo creo que sí. Y a ver, y si llego a haber cambiado de opinión, te toca una justificación muy fuerte para cambiarla.
Uh-huh. ¿Cambiaste de opinión, por ejemplo, el día que yo te invité a mi casamiento? Nos mataron a vos y a mí, a los dos. A mí por invitarte y a vos por estar en el casamiento. ¿Cambiaste de opinión con respecto al matrimonio igualitario?
Lo dije hace poco. Quizá si vuelvo atrás en el tiempo, cosa que no se puede hacer, ya que toda esta discusión es al santo botón, tendría que haber votado a favor. Yo tuve una discusión con el tema de la palabra matrimonio. Yo había presentado, conjuntamente con otros compañeros, una unión civil entre personas del mismo sexo. Uh-huh. O sea, yo lo había presentado, no era que, está en contra de que la gente del mismo sexo establezca parejas duraderas. No, yo había presentado, había tratado de legalizar, legislar ese sentido. Los que criticaron que yo haya ido a tu casamiento, en realidad, molestaron algo mucho más profundo, que no es mi acuerdo o no con esa institución, que en realidad pusieron ante la discusión el afecto que yo te tengo a ti. Y pueden discutir todo menos el afecto que yo te tengo a ti, y sobre todo, que me siento distinguido, el que tú me tenés a mí, porque no tendrías por qué haberme invitado. Es más, si te hubiera pesado un poquito lo que yo hice en el Parlamento, obviamente me borrabas de la lista.
No, pero por
cosa que habla mucho mejor de ti que de mí.
Durante la campaña, ¿dormís bien, descansás, te cuidás de las comidas?
Me cuido las comidas, trato de entrenar, ando con los campeones en la vuelta, a veces pido que me hagan un gimnasio a las 6 de la mañana, me canso, soy medio tipo, yo digo medio mormón, pero quizá no es la mejor definición, termino mi trabajo y trato de irme a dormir, sobre todo cuando la campaña es más intensa. No esas cosas que son muy divertidas, que son la after hour ahí de la campaña, trato de no hacerlo. No podía dormir una siestita de 15 a 20 minutos, no podía. Y un día mi mujer me dijo, bueno, tenés que hacer visualizaciones, ¿no? Y llévate a un lugar de felicidad pura. Y me fui, sin querer, a los domingos en la calle Echevarriarza, en el jardín de casa, de tardecita, cuando se prendía el fuego para hacer unos chorizos cholito, ya que usan marcas acá y ya no está más, así que no le pongo los chorizos cholito de Pando. Y esos olores en casa, viste, había un jazmín, un guayabo, un ceibo que atravesaba una bombita porque no había luz en el parrillero. Esos olores que uno tiene de la infancia, que son los lugares de felicidad total y que todavía no conoces ni la maldad, ni conoces esos sentimientos que después lamentablemente a uno se le van acercando cuando uno es más grande. Y ahí puedo clavar 15, 20 minutos de siesta que me son reparadores.
¿Cuál fue tu mayor metida de pata en la política, a tu juicio?
La de los desaparecidos. Sin lugar a duda.
¿Cómo fue?
Cuando me preguntaron el tema de en TV Ciudad, que me preguntaron, yo dije que dejaría de buscar. Y fue un... No fue un error político, fue un error humano. Uh-huh. Conceptualmente yo creo que el Uruguay tiene que dar vuelta a la página. O sea, yo no soy quien para meterme en los zapatos de aquellos que están buscando a sus familiares. Y salí de ahí, era grabado, quedé mal, y llamé a tres personas, hijos de desaparecidos. Desaparecido y en realidad asesinado también. Uh-huh. Y que son notorios, y los tres me sacaron un poco de arriba del peso de los hombros, porque los tres me dijeron, Luis, te conocemos y sabemos lo que sos y lo que pensás. Ese fue un error humano más que político, y eso es más difícil de que se te borre de las cosas que te quedan clavadas ahí en el... Uh-huh. Esas espinas que tenés clavadas.
Che, ¿te sorprende la actitud de Almagro? Después de haber sido canciller en el gobierno de Mujica, y que haya, en definitiva, Mujica le haya abierto la puerta a las posibilidades de estar en la OEA.
Si te digo que no, te contesto la clásica política. Sí, obvio que me sorprende. Sí. El leer diario del 2017 y leer diario del 2013. Obviamente que me sorprende. O creo que en este caso está en el camino correcto. No puedo adjudicar el porqué del cambio porque no me corresponde, tendría que averiguar un poquito más. Sí creo que está del lado del mostrador correcto, no me cabe la menor duda con respecto a eso, y que nosotros estamos del lado vergonzoso del mostrador de la comunidad internacional, y estamos de ese lado vergonzoso porque algunos hicieron negocios al calor y al amparo del poder, hicieron dinero, y el gobierno uruguayo está atado de pies y manos y no representa a la nación que debería hacerlo en casi todo o en todo, y más en las políticas de Estado.
¿Viste la película La noche de 12 años?
No, porque no he tenido tiempo para ver ni películas, ni tele, ni series. Y si tuviera, no sé si sería la primera que iba a ver, la verdad que no.
¿Qué música escuchás?
Todo. A ver, para todos los estados de ánimo. Para cuando estoy relajado, que no es mucho, reggae. O algún bossa nova. Reggae más suavecito. En todos los idiomas, español, o sea, portugués, inglés. Cuando estoy en un momento de más de conexión con el ser nacional y algunos desvelos uruguayos, folclore, una canción que me acompaña, hay dos canciones que me acompañan. Un cantor y su guitarra, de Leonardo Carrero, que para mí obviamente es una metáfora política. No la habrán escrito con esa razón, pero yo todo le encuentro toda la canción un significado político.
Una vez la pusiste en una
cuestión de camioneta. No es cuestión de gargantear canteando bravuconadas para que la pradera crezca, mejor la llovizna mansa. Y después me gusta mucho una canción que fui descubriendo a su autor a la inversa del proceso histórico, porque la escuché cantar a Jorge Nasser, a Nasser cuando era Níquel. Después alguien me sopló que la tenía que escuchar de Zita Rosa y me encontré con su autor Dino, que es milonga de pelo largo. Que ayer, sin ir más lejos, la mencioné porque hay una frase que es una frase tremenda de una persona que el sistema lo tiró al piso. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Si la frase hubiera terminado frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, era una cosa. Pero la canción, me imagino que le pone una coma y dice, ya no se queja. En realidad ahí hay resignación, ahí hay un hombre que se quejó y el sistema lo empujó, lo escupió, lo golpeó, le bajó los brazos y lo dejó tirado y ya no se queja.
¿Discutirías nuevamente el voto de los uruguayos en el exterior? ¿Lo pondrías a consideración?
No lo pondría a consideración.
¿Es cosa saldada con...?
Nada, saldada nunca está, porque la realidad de los pueblos pueden cambiar. La participación de los uruguayos en el exterior, por supuesto que me parece necesaria y buena. Elegir el gobierno, poder ejecutivo, no me parece que corresponda. Aparte hay una tesis histórica del ius soli y ius sanguini, por los cuales se mueven los distintos países. Uruguay eligió para su ordenamiento jurídico casi todo el ius soli. Uh-huh. Y me parece que tiene que seguir por ahí.
¿Qué modelo de país querés?
Justo, moderno, descentralizado, de oportunidades, orgulloso de sí mismo, envidioso de nadie, y aprovechando la gran revolución de los últimos años, y no sé cuándo va a cambiar, que es la globalización, que de mi punto de vista, no sé si la hizo un uruguayo, pero está hecha para el Uruguay. A chica distancia, achica tamaño y nos da la posibilidad de insertarnos en cualquier nicho del mundo. Un pueblo que es educado, que sigue siendo educado a pesar de todo, que sigue siendo un pueblo que labura y que echa para adelante, simplemente hay que darle oportunidades y herramientas.
El 2 contra 1 terminó, pero como contestaste el quien canta apenas entraste al estudio porque venías escuchando, y dijiste, y era Nicola Di Bari, dijiste, tengo una anécdota con Nicola Di Bari.
Sí. Si te la hago corta, dale. mediana. Mirá, cuando nosotros éramos chicos, mis viejos alquilaron una casa en la Barra de Maldonado, que era una calle que salía de la ruta, iba directo a la Posta del Cangrejo.
Sí, que ya no está.
Era el año del Mundialito.
¿80?
Nosotros, yo tenía 7 años, mi hermana 11, mi hermano Juan 5. Juntábamos caracoles, hacíamos collares, algunos hacíamos unas porquerías de caracoles, dábamos vuelta a un cajón de fruta y verdura y nos poníamos en la tarde a vender. En la esquina había un camión de pancho. ¿Ah? Entonces, cuando llegábamos, comprábamos un pancho para los tres. Bueno, esa típica cosa de niño, sí, sí, ¿no? Un día baja una horda de gente por esa calle perpendicular caminando rumbo a la Posta del Cangrejo. Y en el medio un señor, creo que tenía rulos, Nicolás Ibarri, uh-huh, en el medio. Y claro, el tipo venía pum, pum. Y claro, ve tres gurisitos ahí, no sé qué, jovencito. Y el tipo dice, acá la mato. Y dice, ¿qué están vendiendo? Un italiano y un español medio cocoliche. Y dice, está, ¿saben quién es? Ni idea quién era. Entonces, el loco agarra y empieza a pelar chalas de 10 pesos. Ya una de 10 pesos a nosotros era. Le dábamos el kiosco, el perro, y se llevaba uno de mis hermanos. Y nos dio 10 billetes de 10 pesos. Creo que eran naranja los billetes.
Sí, naranja, sí.
Bueno, le entregamos el cajón.
Era nuevo peso.
Claro, llévate todo. Y pasa y nos fuimos para adentro. Y contamos el episodio, veraneamos con mis abuelos maternos, contamos y tal. Y no quedó en la. Al otro día mi abuelo, leyendo el diario, le digo, ese fue el señor que nos compró. Estaba en el diario una foto de Nicolás Ibarri. El final del cuento fue que nuestro viejo nos hizo donar la plata en la iglesia. Cosa que hasta el día de hoy nos estamos enfrentados con la iglesia, con mi viejo y con la iglesia. Entonces me dijo, se quedan con la mitad y lo demás lo donan en la iglesia. Cosa que nunca estuvimos muy de acuerdo. Pero
te iba a decir que yo tuve la suerte de conocerlo este año y de estar con él haciendo un programa de Pugli Invita en Punta del Este. Y me contó que esta llegada a Punta del Este para actuar era después de haber estado en esa época de luna de miel en Punta del Este.
Mirá vos.
Y que se quedó justamente en la barra.
Sí, estaba ahí, increíble.
Quedó así, que bigote para arriba con su esposa porque le regaló lo que sí,
le caracoles. Creo que hasta el día de hoy iban las ganas italianas con los caracoles que hicimos nosotros.
Luis, muchísimas gracias.
Un placer. La verdad que disfruté mucho. Gracias a ustedes.
Que pase muy bien.